Sí, recordar y bueno, y convocar también de alguna manera, porque el viernes se van a cumplir 46 años, fíjense, 46 años de aquellos 5 secuestros en Buenos Aires. Secuestro de Rosario Barredo, Héctor Gutiérrez Ruiz, Selmar Mitelini, William Wylot, quienes aparecieron asesinados. Y el de el secuestro también de Manuel Liberov, el doctor Liberov, que aún está desaparecido, o sea, no se ha encontrado nada de él. Integra la lista de los desaparecidos uruguayos. Y este 20 de mayo, como siempre, se hace la marcha que se empezó a realizar en el año 1996. Recordando, o sea, se tomó esa fecha como inicio para realizar esa marcha, recordando este episodio. Un episodio que se dio en el marco del Plan Cóndor, que obviamente se supo mucho después que existía ese Plan Cóndor, que fue una coordinación represiva entre los inteligencias militares que actuaron en los años 70 y 80 de los países de la región.
De las dictaduras del Cono Sur.
Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay. Y ahí incluso hay un par de casos que llevan a que el Plan Cóndor también haya actuado en Perú y en Ecuador. Eso se supo a través de documentación que se fue estudiando a lo largo de los años. Tras el regreso a la democracia acá en Uruguay, había una expectativa grande de que se pudiera saber, por ejemplo, el destino de los desaparecidos, pero bueno, estaba en aquello otro, el pacto del Club Naval, donde, ¿te acordás, Nano, que decían aquello que quedó subyacente,
¿no?,
o sobrevolando,
sí,
el acuerdo con los militares, si sí o no? Al final se convocó aquel referéndum en el año 89 para derogar la ley de caducidad, aquel del voto verde y el voto amarillo. Pero bueno, ahí ganó el voto amarillo, que era el que permitió que siguiera firme la ley de caducidad. Entonces, mucha gente, muchos creyeron que no había nada más para hacer, que ya había culminado esa etapa, cuando no se hacía tampoco una lectura muy, muy afinada de lo que decía la ley de caducidad. La ley de caducidad permitía ciertas cosas, se permitía hacer determinadas cosas. Igual, de todos modos, a principios de los 90, madres y familiares de los detenidos desaparecidos comenzaron a manifestar, lo hacían todos los viernes, ahí en la Plaza Libertad, ante una gran indiferencia social, hay que decirlo. Eran ellos solos.
Yo recuerdo esas primeras, ¿sabes que las recuerdo? Pero patente, ¿no? Eran 20 con fotitos y la gente pasaba y los miraba como raro.
Sí.
Lo recuerdo.
Era una imagen muy
triste.
Muy triste, sí. Ahí está, porque además era al costado iba la gente caminando, los miraban como seres raros, ¿no?
Sí, literal.
Y bueno, era un puñado de mujeres, de hombres que estaban allí reclamando saber el destino de sus familiares, ¿no? Estaban con las fotitos, dando vueltas. Ya te digo, había una gran indiferencia, ¿no? Incluso de los medios también, porque claro, todos los viernes ir a cubrir eso, la primera vez llamaba la atención, la segunda, la tercera, la quinta ya se olvidaba de eso. Y eso la enguideció de alguna manera. Después vinieron el gobierno de la calle Herrera, estuvo muy quieto todo lo que fueran reclamos por el tema de la ley de caducidad, y fue en el segundo gobierno de Sanguinetti, que es dable decirlo, fue a impulsos del entonces senador Rafael Michelini, que en ese momento no estaba en el Frente Amplio, que comenzó a moverse el reclamo de familiares, y así se llega a 1996, que es cuando se realiza la primera marcha del silencio, y ya fue multitudinaria, fue una gran marcha, pero fue creciendo año tras año. Y bueno, se fueron sumando nuevas generaciones, porque eso ha sido lo llamativo. Y lo bueno de todo esto, dentro de lo que significa el reclamo de todo esto, pero lo bueno es que se fueron sumando nuevas generaciones que no vivieron ni los años de la dictadura, ni siquiera habían participado en la campaña del voto verde del año 89. Es decir, eran generaciones que empezaban a moverse por un reclamo que ya era un reclamo ético, ¿no? Un reclamo humanitario, ético, no político, sino un reclamo ético. Saber dónde está y tratar de cerrar ese episodio de alguna manera, ese episodio de nuestra historia reciente, ¿no? Y bueno, y ese reclamo de verdad y justicia es abrir camino. A pesar que justamente hay muchos que abogan por el olvido, y eso ha instalado una suerte de cultura también de impunidad que pretende que se pierda la memoria sobre este episodio. Es decir, como yo creo, una vez escuché y lo adopté, eso, el Alzheimer colectivo, pretende un Alzheimer colectivo respecto a este episodio, a este hecho. Y bueno, este viernes se van a cumplir 46 años, se va a hacer una nueva marcha, es una fecha que no está en rojo en el almanaque, pero que es como que sirve para reclamar nuevamente dónde están los huesos de los desaparecidos, dónde están los familiares y todo eso. Y esta marcha, además, según lo que se ha visto en los avances que se han dado a conocer en las redes sociales, implica involucrar a todos. Cuando se dice todos somos familiares, bueno, que todos porten una foto de un desaparecido y marchen con eso, de alguna manera implicando más profundamente en este reclamo. Entonces, como síntesis de esto, yo digo, pedir por los desaparecidos uruguayos ya adquirió una dimensión ética que nadie puede soslayar. Y bueno, y creo que este viernes ese reclamo va a volver a llenar la calle. Tenemos que volver a estar allí, cada uno cumpliendo su función. De repente nosotros, como trabajadores de los medios de comunicación, quienes estamos, quienes podemos, tenemos que estar allí cubriendo ese hecho. Y los que no, que participen, no es un reclamo político partidario, es un reclamo ético, es un reclamo por sanar nuestras heridas. Quería hacer esta reflexión no más corta, pero que la siento todos los años en la misma manera y que se profundiza cada vez más.
Volviendo, Antonio, por lo que decís, se van a repartir 22.000 fotografías de desaparecidos en la Marcha del Silencio, es decir, va a haber un código QR que permita acceder a la historia de cada persona desaparecida en la dictadura. Entonces se va a repartir toda esta cantidad de fotografías, como decías, para que todo el que quiera pueda llevarlo, y no solo los familiares. La idea es generar al final varias cuadras de carteles detrás de los familiares y hacer una foto cuando se cante el himno, la lógica de todos somos familiares, lo que va a ser una imagen impactante, toda la avenida 18 de julio con las fotografías de los desaparecidos. Estamos hablando de 22.000 en una foto. Realmente puede ser tremendo.
Potente, sí.
Nano, vos tuviste una foto el año pasado, ¿no? Fue.
Yo participé terminó siendo una muestra. Y,
sí, claro. Sí, sí, recuerdo.
Sí, y es en alguna medida también el mismo reclamo.
Es una ampliación, una continuidad, una ampliación de esa muestra que se hizo.
Sí, recuerdo que yo fui al estudio donde sacaban la foto en la hora que me tocó y te tocaba al azar un desaparecido, y es extraño ver una cara en una foto blanco y negro y que alguien te cuente su historia, cómo fue su periplo, ¿no? Su periplo durante su desaparición, dónde, y ver esa cara después, y nunca más fue ajena esa cara para mí. Fue un evento interesante. Yo decidí ir a sacarme esa foto porque considero que ya el reclamo trascendió absolutamente, y es un reclamo que considero que es justo y necesario, como se puede concebir algunas otras cosas en la vida, ¿no? Ya el tiempo lo hace justo y necesario. Así que bueno, veremos. Gracias por el recuerdo y en definitiva el homenaje que vamos a hacer cada vez que lo que lo hacemos, ¿no? Ya no son 20 personas con una fotito arrugada en el en un rincón de la Plaza Cagancha, ¿no? Ya es un montón de gente que es un clamor en alguna medida.
Ahí lo estamos viendo, Nano, en Universal TV estamos viendo, te vemos a vos con sí. con la foto del joven desaparecido. Hay que decir que el viernes acá en Punto de Encuentro vamos a tener a Javier Tassino, integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. Va a estar el viernes 8:30 en la entrevista central, también para hablar de este día tan especial que va a ser el día viernes, ¿no?
Es muy impactante además participar de la marcha. Yo me sumo a la convocatoria que hace Antonio, porque ese momento de silencio con mencionando los nombres de los desaparecidos vuelve a hacernos tomar conciencia, y la verdad que la energía que se siente en la marcha del silencio creo que es propia de esa marcha y de ninguna otra.
Y hay que decir también que esta marcha este año vuelve a ser presencial, porque ya tuvimos dos virtuales consecutivas que se hicieron actividades impactantes también las actividades que se hacían, porque en algún momento no había gente, pero estaban las fotos. Sí. Recuerdo la del año pasado, que uno pasaba por allí y bueno, era fuerte, ¿no? Ver a la Avenida 18 de Julio con esas fotos en silencio. Sí. Y más allá de las miles de personas que están allí, también fue impactante, pero por supuesto la masividad, la cantidad de personas le va a dar una fuerza a la marcha 27, que va a ser la del viernes 20 de mayo, que sale a las 7 de la tarde. La concentración va a ser en Jackson y Rivera, en la Plaza de los Desaparecidos en América, que es allí. Después van hacia la Plaza Libertad, con flores, con estas fotos y con el pabellón nacional, y allí por supuesto se hace la interpretación del himno nacional, ¿no? Y con esos nombres, Cecilia, que es increíble cuando
suenan como un eco, ¿no? Cuando se van
diciendo, escuchan los nombres, ¿no?
Ahora, es muy fuerte. Creo que es importante también destacar que el miedo ese del olvido, ¿no? De que las sociedades, a medida que pasa el tiempo, vayan olvidando la importancia. En este caso no se ha dado así, ha sido totalmente a la inversa, ¿no? Como decías, al principio había quizá miedo a manifestarse por los desaparecidos, menor convocatoria, y a lo largo de los años la sociedad uruguaya ha demostrado que el clamor y que el reclamo se hace cada vez más fuerte, y creo que eso sí es algo importante para esos familiares, ¿no? Que cada vez la sociedad, por más que los hechos estén más lejos, haga un reclamo más fuerte de que se sepa lo que pasó.
Incluso se sucedió en temas deportivos, en temas futbolísticos, pasó con Villa Española, y el sábado pasado pasó en el partido nacional, Defensor Sporting, sí. Salió a la cancha con las banderas en referencia a los detenidos desaparecidos, en un partido importante, con un equipo grande, con una transmisión televisiva, o sea que muy fuerte lo que también Defensor generó. La directiva le había dado libertad de acción al plantel para decidir, y bueno, el plantel decidió y salió con esos carteles, ¿no?
Un cambio brutal desde periodos donde se negaba incluso a veces la existencia de los desaparecidos en nuestro país, porque no hay que olvidar ese tipo de cosas. Hoy por hoy no solo nadie lo niega, sino que, como decía Antonio, es un reclamo justo y necesario que hace la sociedad en su conjunto. Así que bienvenido ese avance con respecto a la postura moral que tenemos,
sí,
al respecto.
Y yo recuerdo a aquellas 20 personas, algunos ya no están, de los que sostenían esas fotos, ¿no? Lo recuerdo porque yo pasaba por allí, claro. Y realmente se los miraba con cierto
recelo, capaz,
una sensación, ¿no? Sí, una sensación como que
indiferencia,
¿qué es esto? Uh-huh. ¿No? Y bueno, se ha convertido en esto que va a pasar el viernes, y en alguna medida es una muestra de lo que tú decías, es inverso lo que ha sucedido acá.
Ha crecido el reclamo a medida que nos alejamos, sí, de los hechos, y bien, eso es valorable.
Incluso hay una crónica de los medios públicos sobre una situación que se dio con el fútbol, y se dio justamente con Defensor, y se dio con Filippini, no sé si ustedes se acuerdan, tiene unos cuantos años más que yo, pero Filippini integró el plantel de Defensor en el año 76, el equipo dirigido por el profe de León, que cambió la historia ese año, porque ganó el título, sí, después de toda la historia que ganaban Peñarol y Nacional siempre. Ese año ganó Defensor, y estábamos en plena dictadura, y Filippini dio la vuelta olímpica en el otro sentido al que estaban dando sus compañeros. Filippini le había hecho el gol a Nacional, y se lo dedicó a su hermano y a los compañeros del penal de Libertad. Cuando Víctor Hugo Morales le hace la entrevista desde cabina, le pregunta por su sensación por ese gol, y Filippini se lo dedica a su hermano y a los compañeros del penal de Libertad. Bueno, por supuesto que a partir de allí a Filippini no le fue para nada bien, se escondió. Después de esa situación, se escondió en la casa de los suegros porque lo fueron a buscar. Víctor Hugo le pasó el contacto de un militar, y entre ambos, entre lo que habló Filippini y las gestiones que hizo Víctor Hugo, de alguna manera lograron de que no fuera detenido y que directamente pudiera seguir desarrollando su actividad deportiva. Pero Filippini volvió a entrenar, pero ya no lo hizo en primera, entrenó en cuarta y según la entrevista que dio con los medios públicos, no fue renovado el contrato, no está el gol en la película de Defensor y nunca más nadie pasó el relato de su gol. Y sobre todo el relato de su dedicatoria a su hermano, es decir, que tuvo una sanción de alguna manera que no fue la cárcel, pero fue mucho más dura también, ¿no? Porque no le dejaron hacer lo que más le gustaba, que era jugar al fútbol y que le había dado una gran alegría a Defensor. Es decir, también hay una historia.
Esas son cosas que deberían volver, ¿eh? Ese relato de ese gol, deberían volver, sin duda, como porque es una manera de ir devolviendo cosas.
Sí, de no seguir escondiendo abajo la alfombra, ¿no? Que es algo que hemos hecho aquí en Uruguay y que seguimos haciendo en la medida que no se conozca qué pasó con esas personas, seguimos escondiendo bajo la alfombra y eso nunca termina bien, ¿no?
No conduce a nada.
No.